En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. El pasado 14 de febrero, además de celebrarse el Día de San Valentín, el de la amistad, el del amor propio, entre otros, bastantes conmemoraciones, la verdad, para celebrar en un día concreto, nosotras queremos destacar que ese mismo día se celebró en el 14 de febrero el Día Europeo de la Salud Sexual. Esta iniciativa, impulsada desde 2003 por la Alianza Europea para la Salud Sexual, EESA, trata de concienciar y sensibilizar a mujeres y hombres sobre la necesidad de adquirir y mantener hábitos sexuales saludables. Las enfermedades de transmisión sexual ETS, que anteriormente se conocían como enfermedades venéreas, son infecciones que se transmiten, entre otras formas, por medio de las relaciones sexuales anales, vaginales u orales, y pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos y protozoos. Según la OMS, cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual, ITS, siendo la mayoría de los casos asintomáticos. Además, según esta misma organización, las ITS tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva en todo el mundo. Si nos centramos en España, según las autoridades sanitarias, la bajada de los casos de VIH ha ido acompañada de un enorme crecimiento de gonorrea, sífilis o clamidia. Así, el informe de Vigilancia Epidemiológica, RENAVE, y publicado por el Ministerio de Sanidad, recoge que las infecciones de transmisión sexual no han dejado de crecer en España. En 2022 se registraron 23.333 casos de gonorrea, 26.518 de clamidia, y la sífilis alcanza la tasa más elevada desde 1995. Asimismo, según diferentes estudios, los hombres registran un mayor número de casos de ITS, la mayoría en adultos jóvenes, pero según resalta el estudio realizado por el Observatorio de la Salud Femenina de la plataforma Bloom y publicado en 2022, son las mujeres las que han experimentado un mayor incremento de diagnósticos. Es decir, si bien los hombres son los más afectados por estas infecciones, en mujeres han aumentado más de 1000% en una década. Con respecto a las ITS, en el caso de jóvenes españoles, los primeros datos que se presentaron en el 14º Congreso Nacional del Grupo de Estudio del SIDA, GESIDA, celebrado en 2023, revelan que, pese a que la edad media de diagnósticos en estas enfermedades se sitúa por encima de los 18 años, 63% en jóvenes de 18 y 19 años, la tendencia al alza también se da entre los más jóvenes de nuestro país, con un incremento que en algunos casos supera el 120% en solo 4 años, y así más de un 33% en adolescentes de 15 a 17 y un 4% en menores de 15 años. Para tratar el tema del que nos ocupamos hoy, contamos con la participación de Jimmy Hernández Rodríguez. Él es sexólogo, antropólogo, trabajador social y técnico en la Federación Arena y Laurisilva. Muy buenas tardes, Jimmy.
Muy buenas tardes, Zule. Muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal te encuentras?
Mira, muy bien. No es mi formato.
Lo sé.
Mi formato es más dar talleres y charlas. Pero bueno, aquí estoy y me encanta la compañía.
Bueno, tú pon eso, que estás dando, en este caso, una masterclass para mí y para todas las personas oyentes que se encuentran en este momento. Perfecto. No las ves, pero las podrás sentir de alguna manera.
Vale, perfecto.
Quería, en relación al Día de la Salud Sexual, realizarte un par de preguntas, porque sí es verdad que si hablamos de todas las investigaciones, estudios, charlas y talleres que has impartido a lo largo de estos años aquí en la isla, sé que muchas de ellas nos las vas a poder ampliar, así que si quieres podemos ir empezando ya con ese repertorio.
Sí.
Teniendo en cuenta, por ejemplo, los datos que hemos dicho en la introducción, que han sido bastantes, ¿qué factores pueden influir en el aumento de las infecciones de transmisión sexual?
Vale, yo antes de meterme en esa pregunta quiero matizar algo, ¿vale? Como educador sexual, sexólogo y todas estas cosas que has dicho.
Y muchas cosas.
Y sí, sobre todo porque hay una tendencia en la que pecamos muchos profesionales, incluido yo, que intento no pecar, es que vinculamos la educación sexual a la prevención de ETS, y la educación sexual es mucho más amplia, ¿vale? Porque parece ser que cuando hablamos de educación sexual planteamos por algo biológico, que puede ser todo el tema de la prevención de riesgo de embarazos no deseados y precoces, y por otro lado planteamos el riesgo sobre todo de ETS que acabas de mencionar, y la educación sexual es mucho más amplia. Si existe todos esos datos que acabas de mencionar, y en relación a la pregunta que plantea, existen estos datos, es porque muchas personas no toman métodos.
Exacto.
No toman métodos. Creo que existe una especie, una percepción de que no existe riesgo.
O de que a mí no me va a pasar.
Sí, bueno, ya entraremos más en más profundidad, si quieres, ¿no? Las causas y demás. Pero sobre todo, si existe ETS, es porque no existe el método de barrera, ¿no? Y por eso podemos ver esos datos tan alarmantes que acabas de plantear.
¿Y Jimmy, se es inmune si se ha superado una enfermedad de transmisión sexual?
A ver, inmune. Mira, otra vez, ya aprovechando de esta altavoz y esta plataforma, sí, voy a comentar varias cositas, ¿no? Sobre todo porque hay cosas que he escuchado y quiero aprovechar para comentar, porque, bueno, como feminista, lo que no se nombra no existe, y las palabras tienen muchísimos contenidos, ¿no? Por ejemplo, en relación al VIH, ¿no? Que yo estaba escuchando y hablando, profe, pero ¿cómo te contagia, no? ¿Cómo te contagia? El VIH no te contagia, te contagia a lo mejor de una gripe. Vale, el VIH se transmite. ¿Por qué es importante ese matiz? Porque claro, cuando yo hablo de transmisión, ya estoy poniendo el foco en cómo de alguna manera puedo adquirir, ¿no?, el virus, ¿no? Que no es lo mismo el virus del VIH que el SIDA. Si quieres luego hablamos, ¿no?, sobre esto. ¿Por qué es importante, no?, hablar de la transmisión? Porque visualizo de alguna manera, pongo el foco en cómo lo puedo adquirir, ¿no? Lo puedo adquirir vía parenteral, con intercambio a lo mejor momento dado de sangre, fluido. Esto pasa ya bastante poco, que fue con la crisis de la heroína, con todo el tema de la jeringuilla. Vía vertical, que puede ser de madre hacia un hijo, una hija, ¿no?, por la leche materna y demás, o incluso el parto, y luego la sexual, que es la mayor, la que se da aquí en nuestro contexto, ¿no? Porque es importante hablar de esto de transmisión, porque claro, existe como especie de una serofobia, como un SIDA social, ¿no?, donde muchas ETS, o sobre todo, y van muy encaminadas, no se habla, queda diluida, esto no me va a pasar a mí, como tú dices, ¿no? Hay que normalizarlo. El año pasado se celebró justamente en Madrid el Día del Orgullo. El orgullo del, creo que se planteaba así, pero era como un orgullo que visualizaba el tema de las ETS, ¿no? Vinculado sobre todo a la crisis del SIDA, que aquí también quiero matizar que el VIH afecta a toda la población independientemente de su práctica sexual, no solamente
de no estigmatizarlo a un grupo concreto.
Esto es para invitarme a otro y hablar por qué la comunidad LGTB a lo mejor es muy abanderada de esta, ¿no?, y se organizó en torno a esto, ¿no? Otra invitación, ¿no? Pero es importante, ¿no?, hablar de esto. Y dicholo, pues, lo que estabas comentando, claro, el que yo haya contraído a lo mejor momento dado una ETS no significa que ya soy inmune, ya no, para nada, tú puedes volver a contraer.
Existe el riesgo, ¿no?, de que se pueda.
Claro, por eso muchas campañas de salud sexual se menciona, ¿no?, de que si eres activo, una persona activa sexualmente, te vayas haciendo analítica y demás. Sobre todo por una manera de cuidarte a ti misma, pero cuidar también a tus parejas sexuales. ¿No? Súper importante. Entonces, sí, te puedes volver a contraer.
Es decir, que todavía tienes que seguir tomando esas precauciones que estabas comentando. Exacto. Que de hecho va un poco relacionado con la siguiente pregunta, si queremos entrar en materia, y es si se toman medicamentos PrEP, los que se conocen como profilaxis preexposición, para prevenir o evitar la infección por el VIH, ¿también se están previendo o evitando el resto de las infecciones de transmisión sexual?
No. La PrEP solamente previene esto, ¿no? Lo que sería la transmisión por el VIH. Y de hecho tú tienes que pasar por una población diana, o sea, es decir, no se dispensa a cualquier colectivo, ¿no?
Vale.
Colectivos diana son aquellas que, pues, decirle que puede tener mayor prevalencia a contraer el VIH. Eso no significa que no pueda contraer otro tipo de ETS, como puede ser el sífilis, gonorrea, hepatitis.
Y siguiendo en materia de, o en términos de prevención, ¿qué medidas o acciones podemos o son necesarias implementar en relación a esta materia?
Sobre todo, ¿te refieres a la prevención de ETS?
A la prevención en general.
Bueno, yo pienso, esto es un poco una percepción mía, ¿vale? Como profesional, se han diluido mucho las campañas. Sí es cierto que se gira en torno a días muy concretos, pero yo pienso que las campañas deben de ser constantes, cotidianas, ¿no? Vienen nuevas generaciones, vienen otras plataformas, no es lo mismo la información que el conocimiento. Sí es cierto que percibo que hay muchos jóvenes, a lo mejor, que reciben mucha información, ¿no? Pues a través de internet y demás, pero que eso no es conocimiento, ¿no? Entonces, yo pienso que deben haber campañas, pues, constantemente, ¿no? Y educación sexual transversal. Transversal
que no
integral.
Quede en algo residual para un día concreto, sino que esté ahí dentro del programa académico de la norma formativa que esté ahí integrada esa educación sexual.
Inclusive dentro de la familia, ¿no? No también. Delegar esa responsabilidad dentro de los centros educativos, sino que incluso los padres y madres que tengan esa inquietud y demás, poder formarse para... Para
que sea una especie de cadena entre toda la comunidad educativa, de se le da herramientas también a la familia, que en clase también haya días específicos o asignatura específica para ello, pero si no dejarlo delegado a una sola dirección, porque al final es responsabilidad de todos y de todas.
Sí, mira, te cuento esto como anécdota, pero tú sabes que yo soy cuento muchas historias y anécdotas.
Estabas tardando en contar anécdotas.
Y... yo hago un... Bueno, tú sabes que yo tengo una cartera de talleres dirigidos, ¿no? Que se van adaptando a grupos poblacionales y demás. Y voy, doy un tallercito, pues, que eso que se llama Educar Sexualidad desde las Familias y demás, ¿no? Y claro, yo hablando, ¿no? Entrando en diálogo con la familia, me dice... No, pero si yo le pongo porno, yo ya le explico aquí al chiquillo cómo va la cosa, ¿no? Y claro, comentario, claro. Esto es como... Imagínate que tú quieras trabajar... con una persona, colectivo y demás, resolución de conflicto y pones una película de Jean-Claude Van Damme o...
o de Jackie Chan.
O de Jackie Chan o algo, ¿no? Parece irrisorio, ¿verdad? Total, ¿no? Pues muchas familias acuden...
No, o Jimmy, o peor, en vez de porno, que le ponga alguna película de la época del destape o cosas así.
Claro, así,
o...
¿no? Sí, sí, como...
Estrafalario de, todo.
Como delegar esto, ¿no? Y yo lo veo, digo yo, contra, que no solamente son los chiquillos que... ¿no? Sino muchos padres que creo que tienen por lo menos dos dedos de cabeza y dicen... Pues sí, te los encuentran, ¿no? Entonces hay que hablar también de la pornografía, que no es una pedagogía de la sexualidad y no se debe plantear como... como algo educativo, ¿no?
Exacto.
O sea, el porno está lleno de estereotipos, está lleno de mitos.
Y de violencia.
Exacto. Representa a las mujeres de una forma que tiene que complacer al hombre. Al hombre lo plantea como un hombre dominante, ¿no?
Exacto.
Y eso se ha alejado totalmente, ¿no? Eso, claro, que pueda...
Pues imagínate ese padre o madre que dice, no, yo se lo pongo y que lo vea de ahí, que aprenda de ahí.
Claro.
Creo que no es el camino correcto.
No, eso no es educación sexual afectiva, ¿no?
No, para nada.
O sea, cuando hablamos de educación sexual afectiva, por eso no es que no me guste hablar, por ejemplo, de ETS y demás, ¿no? Sino que es muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual afectiva, estamos hablando también un poquito de conocernos, reconocernos, la implicación de qué nos gusta. La sexualidad es un término, fíjate, muy difícil de definir. Porque es muy amplia, es muy amplia.
Y se
¿no?
manifiesta en cada persona de una manera totalmente diferente.
Claro, y pensamos solamente que la educación sexual afectiva tiene que ver con temas de coito centrado en el coito, con, ¿no? Y la prevención de embarazo no deseado, y tiene que ver con muchísimas cosas más, con la forma de...
A lo mejor ponemos el foco de atención en la parte final o más visible, pero a lo mejor en lo previo es donde también hay que trabajarlo.
Claro. Súper importante de cómo nos vinculamos, desmitificar este rollo cultural de los mitos de amor romántico, ¿no? Trabajar el tema de los estereotipos de género, reconocernos nosotras mismas nuestros límites personales.
También.
Fíjate tú que en los años 60, ¿no? Años 60, 70, con todo el tema de la revolución sexual. Revolución sexual no significa tener mucho éxito sexual, ¿no? Y ahí abogo por la responsabilidad afectiva que entra dentro de la educación sexual, ¿no? Sino también el reconocer cuáles son mis límites y decir no. Te lo digo esto, uh-huh, y va un poco en relación a por qué el número a lo mejor de mujeres también, ¿no? Y es que la tendencia también ha cambiado, ¿no? Se plantean muchas veces que las personas promiscuas, ¿no? Voy a ponerlo aquí en comillas, ¿no? Sí, son, tiene más, mucho más prevalencia. No, no. Y hay que pensar también que lo que se está dando ahora son muchas relaciones monógamas, uh-huh, seriales. Uh-huh. De tal manera que yo voy conectando una relación con otra y en este devenir dejo de usar métodos de barrera, y ahí también donde hay una gran propagación de algún tipo de ETS, ¿no? Uh-huh. Ya puede hacer sífilis, gonorrea o algún tipo, ¿no? Y demás. Por eso es súper importante, ¿no? Educar en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, desde el momento que yo me vinculo con la persona, sí, y quiero dejar de usar métodos de barrera, me hago una analítica, sobre todo por responsabilidad mía y responsabilidad hacia la otra persona.
Y también del entorno, porque lo que dices tú, si a lo mejor luego va también que tiene relaciones con otra persona, pues un poco parar esa posible cadena de propagación.
Sí, sí.
Y Jimmy, hemos ido hablando, el tema de la educación al final es lo que decías tú, que es un tema transversal, pero si hacemos incidencia a intentar poner una edad a la que se tiene que enseñar, ¿De qué forma, o si consideras que es necesario que la educación sexual se enseñe de forma temprana? Y si es así, ¿sobre qué edad más o menos?
A ver, es que claro, fíjate, porque cuando hablamos, parece, otra vez, de educación sexual afectiva, nos estamos dirigiendo al tema del coitocentrismo, y no es
y
así.
No.
O sea, desde el momento que los niños y las niñas tienen un uso consciente de su cuerpo, ¿sí?, ya trabajar de eso.
O sea, desde que veamos esa primera señal.
Claro, yo por ejemplo, con niños de infantil, de lo que yo trabajo, utilizaba mucho el tema del un cuento que se llama Ni un besito a la fuerza. Uh-huh. Y ya trabajamos el tema, por ejemplo, del consentimiento.
Sí.
Mi cuerpo no es que me lo toca, yo doy besitos, no, sí, que por eso yo hablo mucho con padre y madre, en plan, no obligas al chiquillo o a la chiquilla, dale un beso, que sí, respétalo, que... ¿no? Eso es educación sexual afectiva. Uh-huh. También.
Sí.
¿No? En el que el niño o la niña está expresando que mi cuerpo o no me quiero acercar o y demás. Y estamos creando la cultura del consentimiento.
Exacto.
Para que ese niño o esa niña, el día de mañana,
quiera. Que sienta que tiene esa capacidad de decir, pues mira, ahora me apetece, ahora no, hoy o no, o ahora mira, pues ahora sí, y de esta manera, o porque también es eso, que no es... que se acerque ya de golpe, sino a lo mejor pues te deja que le dejes un beso en la mejilla, claro, o que simplemente le choques los cinco, le des la mano, claro, es decir, que también respetar esa burbuja o su entorno, claro, de que, claro, sea su espacio vital.
Sí, y demás, o sea, en edades muy tempranas, ya sí, te digo, yo de infantil ya estoy trabajando en primaria, ¿no? Porque inclusive y en paralelo con los padres, ¿no? Sí. Y madres, ¿no? Porque no, o sea, es muy cotidiano, y no sé si te ha pasado a ti, Zule. A mí sí me ha pasado, que un padre, una madre, un familiar le dice al niño o a la niña que tiene muchos novios o novias, bueno, en el colegio, ¿no?
Y lo peor, Jimmy, es que cada vez se pregunta mucho antes. Ahí es como a niños muy, muy pequeños o a niñas muy pequeñas, cuando los oigo, suele ser eso, los tíos, las tías o incluso, claro, los abuelos y las abuelas de estos chiquillos. Y es como que no, ese no es el camino.
Sí. Claro, eso no es el camino. Eso se llama hipersexualización, sí, de la infancia. No, porque ya los niños y las niñas ya le están educando de que no
tu
pueden ser amigos.
Es
vincularte y demás, ¿no? Y eso pasa en edades muy tempranas. Sí. Pues no, en el colegio se tienen amigos, amigas, compañeros y compañeras, ¿no? Y esto a la larga es positivo porque es muy habitual que muchas personas, cuando tienen amistades del sexo contrario, sus parejas se suelen enfadar un poco porque no entiendan que puedan tener amigas o amigos, ¿no?
Exacto.
Entonces, educar desde la infancia de que sí que se puede tener amigos y amigas, no siempre tienen que ser novios.
Y Jimmy, antes de pasar a las dos últimas preguntas, quería comentarte, en relación a la pregunta anterior, ¿consideras que es importante que esta educación sea inclusiva y con perspectiva de género? ¿Y existen ETS o ITS que pueden incidir más en las mujeres?
Uy, me ha dicho un montón de preguntas aquí. Claro, sí, debe ser inclusivo y con perspectiva de género, sobre todo para romper el modelo androcentrismo de la sexualidad, ¿no? O sea, es decir, inclusive muchas de las... Bueno, muchas no. O sea, el método supuestamente de barrera por autonomía es el preservativo masculino.
Y el que está más normalizado o estandarizado, claro, también como medida anticonceptiva, esta.
Exacto. Apenas aparece el preservativo femenino y muchas personas no se creen que existe el preservativo femenino, ¿no?
Exacto.
Pues no, hay que romper ese también, ese mito del modelo adulto androcentrista, ¿no? De la sexualidad, ¿no? De hecho, fíjate en muchas palabras, ¿no? Que se utilizan en relación en torno a la sexualidad. La historia de la sexualidad femenina queda totalmente invisibilizada.
Residual, prácticamente.
Total, mira. Mm. Yo lo hablo mucho con el tema del lenguaje, que el lenguaje no solamente debe ser inclusivo, sino tiene que ser feminista, porque también existen vacíos lingüísticos que no hay un concepto. Mm. O sea, yo tengo una relación heterosexual, coital, el hombre te penetra, ¿no? O sea, vaginalmente estamos hablando, no sé si estamos en horario infantil, no se puede hablar de esto.
No sé, a ver qué me dice Ricardo, si me activa la entrampilla dirá que no, pero...
Sonará un pi, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo la mujer en ese momento? O sea, el hombre te penetra, pero ¿qué es lo que está haciendo la mujer? Uh-huh. No hay un concepto, no hay un nombre, ¿no? Entonces no, la mujer
si
ha pasado...
Si buscas en el diccionario no aparece ese término por ningún
lado. Total, ¿no? Podemos reinventarlo, podemos decir envolver, acoger, podemos decir no, pero ya aportas un papel activo en torno a la sexualidad de la mujer, ¿no? Pero ahí te das cuenta realmente del papel de la mujer tan invisibilizado y castigado en torno a la sexualidad, ¿no? Mm. Donde los hombres han sido premiados, ¿no? Históricamente, ¿no? O sea, don Juan Tenorio, la palabra me la pasé por la piedra, ¿no? O sea, un hombre, a día de hoy también, y yo creo que no todos, ¿no? Pero un hombre, si tiene muchas relaciones sexuales, sigue siendo bien visto, ¿no? Un dandy, un conquistador. Sí. Pero si es al revés, todavía no está mal.
Cambia,
¿no?,
la percepción de la persona.
Esto también es educación sexual. Mm. Esto también, ¿no? Y existe, ¿no? Y eso también existe como ese control de la sexualidad femenina, ¿no? Tenemos que verlo también con todos los debates con el tema del aborto, ¿no? O sea, los debates políticos, medios de comunicación, ¿no? O sea, los úteros de las mujeres sigue siendo cuestionable y opinable,
sí,
pero en cambio los cuidados es totalmente oculto, ¿no?
Totalmente.
No, los cuidados, o sea, los cuidados en términos generales, sí, ¿no? Que sobre en sociedades patriarcales todavía queda mayoritariamente al cuidado y la responsabilidad de las mujeres, ¿no? Y en relación a las ETS, es que al fin y al cabo los cuerpos son totalmente diferentes. Uh-huh. Entonces, muchas ETS van a funcionar como de forma diferenciada. No soy enfermero, no quiero meter aquí un gambazo.
De meterse en otro,
sí,
terreno.
Sí, pero sé que, por ejemplo, la gonorrea, por ejemplo, es mucho más, más peligroso, más, ¿no?, que cuando hacía una mujer, igual que el virus del VPH también, ¿no? Pero no soy enfermero y no quiero meterme por aquí.
Eso, como dices tú, ya lo podemos dejar para otro programa. Sí. De hecho, me da bastante pena el tener que cortarte por aquí, pero sí es verdad que voy a dejar la última coletilla y es de si antes de cerrar la entrevista quieres comentarnos algo que se nos haya podido pasar.
Sí, que la educación sea integral y no solamente el pan, ¿no? O sea, es decir, que debe ser en todos los eslabones socializadores, uh-huh, que estén dentro de los colegios, los medios de comunicación, ¿no?, en las familias y demás. Si existen estos datos es porque estamos fallando,
sí,
está fallando toda la sociedad en general.
Se está trabajando,
¿no?,
pero es necesario seguir trabajando aún más.
Sí, qué tipo de mensajes mandamos, ¿no? Mm. Seguir hablando de la pornografía, ¿no? Seguir cuestionándolo y criticándolo, porque sí es cierto que es una pantalla. A mí siempre me gusta decir, no es que los jóvenes vayan al porno, no, el porno va también a los,
exacto,
jóvenes.
Totalmente.
¿No? Y hace una representación totalmente sesgada, estereotipada de lo que es la sexualidad, ¿no? Donde plantea, por un lado, prácticas supuestamente inocuas o inofensivas y no lo son.
Y no lo son.
Y se reproducen,
exactamente,
¿no? Tenemos que estar las expertas, ¿no? Tenemos que llegar antes, porque es que si
sin
no...
Sin anticiparse a todos esos nuevos métodos.
Es que
métodos.
Si no llegamos nosotras, va a venir el porno.
Exacto.
Entonces, eso es un poquito el alegato o el cierre que quiero hacer, ¿no? Que tienen que estar las expertas antes que llegue el porno.
Exacto. Mm. Seguir trabajando y por lo menos llegar antes a tiempo. Muchísimas gracias, Jimmy, en este caso, por todas tus aportaciones en el día de hoy. Yo la verdad que te agradezco el esfuerzo de venir aquí porque, quieras o no, el ajetreo del día a día, el por lo menos tener este ratito de la entrevista. Sí, yo
sabes que no
es
mi formato, sabes que estoy muy poco nervioso.
Pero para la próxima en un taller seguro que te explayas mucho más. Sí. Nosotras damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que es la recomendación literaria. Para la recomendación literaria de esta tarde, contamos con la obra Hablemos de Vagina, Salud Sexual Femenina desde una Perspectiva Global, de Miriam Al-Adi Mendiri. En este libro, la autora explica que en nuestra cultura, los cuerpos de las mujeres son constantemente juzgados. En cada época hay un modelo ideal de mujer que se impone no solo a nivel estético, sino también en todo lo relativo a la salud en general y a la salud sexual en particular. Cada época, con sus mitos y sus tabúes, deja una profunda huella en cómo nos percibimos a nosotras mismas. Además, este libro quiere ayudarnos a comprender cómo somos, conocer nuestro cuerpo y mente, cómo nos afecta el entorno sociocultural en el que vivimos, para aprender a vivirnos con placer, saber qué necesitamos en cada etapa de la vida o desmitificar aspectos sobre nuestra sexualidad. Todo ello nos aporta herramientas para el autoconocimiento y el autocuidado para ser más dueñas de nosotras mismas. Nosotras, con esta última recomendación, despedimos el programa por hoy. Les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.